Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. ¡Qué bonita espada de mi abuelito el coronel! Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá.
A propósito del Día del Niño, escuchamos El Ropero, una composición musical de Francisco Gabilondo Soler, quien dio vida a Cricri, también conocido como El Grillito Cantor, quien representa el personaje principal del universo fantástico de las canciones de Soler, quien dialogaba con el grillo para contar sus historias a través de canciones.
Cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar. Y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír.
Reconocen al personaje distinguido de la región y clausuran la edición número 16 del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Recibe el doctor Armando Márquez Herrera un reconocimiento como personaje distinguido de la región. Durante la pandemia en Jalisco se han registrado 3.296 casos de detección del SARS-CoV-2 en menores de 15 años. En el sur de Zacatecas, la positividad de pruebas COVID-19 realizadas está entre el 20 y 30%. En el estado vecino se han presentado 3 feminicidios en lo que va del año. Los debates cumplen una doble finalidad y el IEPC Jalisco está listo para realizar 3 en esta contienda electoral. Y este viernes pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información para compartirles y les invito para que también se mantengan en comunicación los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Recibe el doctor Armando Márquez Herrera el reconocimiento como personaje distinguido de la región en el marco del encuentro de especialistas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia. Antes de compartirles esta información, comentamos que 1,144 asistentes registrados, 22 transmisiones, un número importante de expositores nacionales e internacionales, y más de 17,800 reproducciones de los videos que el Centro Universitario del Norte transmitió a través de la red social son alcances obtenidos en la edición 16 del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, destaca el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector de CONORTE.
Estamos muy satisfechos con los alcances que este evento tuvo, pero también preocupados, porque entonces ya nos puso la vara muy alta y no podemos bajarle de ahí. Yo estoy verdaderamente satisfecho. ¿Y qué mejor manera de cerrar este maravilloso programa, este nutrido programa, que con la entrega del reconocimiento al personaje distinguido de la región, el doctor Armando Márquez? Doctor, con la distinción que nosotros te otorgamos y el honor que tú nos haces de aceptarla, también distingues a nuestra comunidad académica, también distingues a nuestro centro universitario y también distingues a nuestra institución, a la Benemérita Universidad de Guadalajara.
Armando Márquez Herrera es doctor en Sociología por la Universidad Estatal de Nueva York, un docente destacado en diversos niveles y también un conferencista magistral en países como Cuba o Estados Unidos. El recién homenajeado reconoció el profesionalismo de la Universidad de Guadalajara.
Agradezco muy profunda y cumplidamente esta deferencia de la Universidad de Guadalajara hacia mi persona, al considerarme personaje distinguido de la región. En verdad me siento muy halagado, especialmente porque dicho reconocimiento procede de una institución que merece y tiene todo mi respeto y admiración. El orgullo y el contento que en mí despierta este evento tienen principalmente como origen mi consideración de que proviene de una institución de educación superior pública que está esforzándose por resolver la problemática y los retos que ella implica.
Una mención a la que también se suma el ingeniero Javier Ramírez Romo, organizador de la Mesa de Cronistas, una mesa que se realiza en el marco del Encuentro de Especialistas y la cual se ha caracterizado por promover la investigación local y reconocer a sus expositores.
Me queda claro que el Centro Universitario del Norte está cumpliendo una de las labores sustantivas que lo hacen posible y viable: la vinculación con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Y esto se da gracias a la visión, al compromiso y al profesionalismo de nuestras autoridades, gracias a personalidades, gracias a personajes como Luis Sandoval Godoy, como Luis de la Torre, como el doctor Armando Márquez Herrera.
Con la realización del encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, la comunidad universitaria atiende tres ejes fundamentales de la Universidad de Guadalajara: la transmisión, transferencia y generación de conocimiento. Destacó por su parte el doctor Efraín de Jesús Gutiérrez Velázquez, secretario académico de CUNORTE.
En estos cuatro días no solo se transmitió el conocimiento, los resultados de la investigación, sino que también a través de las mesas de conversación se generó conocimiento nuevo, pero también se transfirió el conocimiento. No se queda en nuestra casa universitaria, es un conocimiento que también se abre a los sectores público, privado y social.
Con la mención a Armando Márquez Herrera como personaje distinguido de la región, culminó la edición número 16 del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, que este año se realizó desde la virtualidad. Ana Cristina, esta es la información y también la manera en cómo concluyen cuatro días de actividades en las que se estuvieron, entre ellas más bien realizando pues mesas de trabajo, conversatorios, presentaciones de libros y por supuesto la entrega tanto del premio Tenamazle como ahora el personaje distinguido de la región.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias, enhorabuena para el Centro Universitario por esta actividad tan importante y por la excelente respuesta que se tuvo. Y nos vamos con más información. Durante la pandemia en Jalisco se han registrado 3.296 casos de la infección de SARS-CoV-2 en menores de 15 años, que por supuesto también son vulnerables a esta infección. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que en el marco del Día de la Niñez, que se conmemora este 30 de abril, la Secretaría de Salud Jalisco reitera que la infección por el virus SARS-CoV-2 también afecta a los menores de 15 años, por lo que no se deben relajar las medidas de prevención en este sector de la población. De acuerdo con el análisis epidemiológico en niños y adolescentes emitido por la Dirección de Información Epidemiológica del Gobierno Federal, la infección por SARS-CoV-2 parece afectar a los niños y las niñas de manera menos frecuente y menos severa que a los adultos. Sin embargo, este grupo de edad no está exento de contraer la enfermedad. El COVID-19 se puede presentar en niños y niñas de todas las edades, incluyendo los neonatos. En Jalisco, se han estudiado 28.840 casos en menores de 15 años, de los cuales 3.296 han resultado positivos. Asimismo, se han registrado 17 defunciones por la enfermedad en este grupo etario: 6 en menores de 1 año, 5 de 1 a 4 años, 3 de 5 a 9 años y 4 de 10 a 14 años. La pandemia de COVID-19 afecta a todos los sectores de la población, entre ellas a los niños y adolescentes, aunque en menor proporción que a los adultos. Al igual que a los adultos, los síntomas con mayor proporción son tos, cefalea y fiebre. Generalmente, en la población pediátrica el curso de la enfermedad suele ser leve, independientemente de su estado de inmunidad. Los principales factores de riesgo asociados a las formas graves de la enfermedad son la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y el sexo masculino. En este contexto, la Secretaría de Salud reitera la importancia de permanecer en casa y salir únicamente para las actividades que sean consideradas esenciales, ya que de esta forma se reduce drásticamente el riesgo de contagio. Respecto al segundo día de la jornada de vacunación para el personal docente de la Secretaría de Salud, informa que se aplicaron 30.260 dosis contra COVID-19 a maestros de Jalisco. Con la cantidad de vacunas aplicadas, ya suman 53.178 dosis suministradas al magisterio para inmunizarlos contra el virus SARS-CoV-2. En total, se reporta un avance en la aplicación del 26.1% con respecto a las 203.850 dosis asignadas a este sector de la población. Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de los 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse o contagiar el coronavirus. Por ello deben mantenerse las medidas de prevención. La secretaria recuerda que la pandemia está activa y por lo tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Estas sencillas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el último corte, se han acumulado 245.194 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.780 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers a su disposición y ahí se le dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Nuevamente repito estas líneas telefónicas, 3338-233220 o 3335-403001. En cuanto al norte de Jalisco, la región en la que nosotros nos encontramos y comprendida por 10 municipios, la estadística es la siguiente. Colotlán acumula 1.172 casos, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 48 y San Martín de Bolaños 29. En cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18, Mezquitic 7, Villaguerrero 6, al igual que Huejúcar, Totatiche 5, Huejuquilla el Alto 3, Bolaños 3, Chimaltitán 2, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños 0. Anita, esta es la información con corte el 29 de abril.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Vamos a corte, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, en el sur de Zacatecas la posibilidad de pruebas COVID-19 realizadas está entre el 20 y 30%. Y en Zacatecas se han presentado 3 feminicidios en lo que va del año.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amador y José Benito. En 1916, en Florencia, Italia, muere el distinguido médico, historiador y arqueólogo mexicano Don Francisco del Paso y Troncoso. Nace el 8 de octubre de 1842. En 1912, de acuerdo con el plan de Ayala, el general Emiliano Zapata hace con toda la formalidad la primera restitución de tierras, aguas y montes en beneficio de los campesinos de Puebla. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. México se adhirió a la idea y determinó festejar al niño el 30 de abril a partir del año de 1924.
Thank you.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 82 centavos y se vende a 24 pesos con 79 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La demanda de pruebas para descartar COVID-19 en los 12 municipios de Zacatecas ha disminuido. Esto en los 12 municipios del sur de Zacatecas. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Aunque se esperaba un aumento de casos de COVID-19 a consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, en el sur de Zacatecas las nuevas infecciones han dado tregua y la demanda de solicitudes para descartar la enfermedad también ha disminuido en comparación con los primeros meses del año. Así lo compartió el doctor Rubén Durante Iscareño, coordinador médico de la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Tlaltenango.
Llama la atención que inclusive hemos tenido que recortar los días para toma de muestra debido a que la gente ya acude muy poco. De hecho, el día de hoy nada más tomamos 6 muestras a 4 pacientes de aquí de Tlaltenango y 2 al municipio de Tepechitlán. Por eso ya nomás estamos realizando una toma de muestras debido a que la demanda ya es muy poca. La cantidad de casos confirmados de manera oficial va hacia la baja, o sea, inclusive pues ahora sí ya tenemos los 15 días posterior a la semana de Pascua y afortunadamente no hubo un rebrote significativo. Sí aumentaron muy pocos los casos, pero no hubo un repunte significativo. Las muertes para el estado de Zacatecas fueron 4 muertes más con respecto a la semana antepasada, pero para el municipio de Tlaltenango aquí sí hubo 2 defunciones por COVID.
Durante Iscareño agregó que un aspecto que también han logrado documentar es que la mayoría de las pruebas realizadas son negativas, por lo que la positividad también ha disminuido en las últimas semanas.
Del total de muestras que tomábamos, como un 60% nos salían positivas. Ahorita, de la gente que se presenta con sintomatología, los cuadros no han sido muy floridos y la positividad que hemos estado teniendo es de alrededor del 20 al 30%. Inclusive, pues monitoreamos los hospitales y tanto el hospital de Colotlán como el hospital aquí de Tlaltenango, en las últimas semanas, inclusive no ha habido pacientes hospitalizados por COVID. En el Hospital General de Jerez también ha sido más bajo el porcentaje de ocupación hospitalaria. En el reporte oficial de Zacatecas, allá el porcentaje de camas anda alrededor del 20 al 30%.
El entrevistado añadió que aunque ya se haya inmunizado a grupos de riesgo y los casos no estén repuntando, las medidas preventivas deben continuar. De lo contrario, pudiese presentarse una nueva ola de nuevas infecciones.
Entonces aquí la invitación es que la gente no se confíe, porque desafortunadamente vemos que la gente ya le está perdiendo el miedito. Yo creo que ya un 70% anda en la calle ya sin acatar las medidas de sana distancia, sin usar el cubrebocas en el espacio público. Entonces el exhorto a la población es que no bajemos la guardia. Recordar que si bien ya se están vacunando a grupos vulnerables y que eso ha evitado que la gente enferme de manera grave o que la gente fallezca, recordar que la vacuna no evita que te enfermes y lo más importante es que evita muerte, pero la posibilidad de contagiarse existe. Entonces el exhorto es a la población a que, a pesar de que ya se ha arrancado la vacunación, sigamos manteniendo las medidas de sana distancia, el uso correcto del cubrebocas en el espacio público y el lavado frecuente de manos.
El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango concluyó insistiendo en la prevención, ya que aunque no se estén presentando nuevos casos, sí hay defunciones que lamentar. Anita, pues así las cosas en el sur de Zacatecas.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos ahora con otra nota de Georgina García Solís, que dice que la atención de pacientes de COVID-19 se encareció entre un 27 y 46%. Escuchemos entonces esta información de Georgina García Solís.
El costo promedio de la atención de pacientes de COVID-19 con seguro de gastos médicos mayores se ha disparado a más de un año del primer caso en México. El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Edgar Caram, reportó que se encareció en 27% el tratamiento de los hombres contagiados, quienes representan el 68% de los casos, mientras que el desembolso por la atención de las mujeres se elevó hasta en 46%.
El costo de la atención se ha ido incrementando porque la enfermedad ha durado demasiado tiempo y eso va encareciendo los servicios médicos en hospitales. Es muy importante porque aun cuando vemos grandes números, el número es muy relevante. Pasar de 226 mil pesos a 330 mil pesos la atención médica de una mujer, pues es mucho dinero. Al igual que el del hombre, estaba en 470 mil y está en 526.
Hasta el momento se han atendido 32.300 personas contagiadas de COVID-19 con un seguro de gastos médicos, en quienes se ha erogado 15.000 millones de pesos en cobertura. Más del 70% de los casos han requerido una atención superior a los 463.000 pesos.
Ya la campaña o envíos de información del gobierno federal sobre la campaña de vacunación de personas de 50 años en adelante. Y como podrán ver, nosotros aquí hemos presentado que el número mayor de personas que han presentado la enfermedad están entre los 50 y los 59 años. Y que la tasa de contagio, pues evidentemente, es mayor entre mayores somos. Entonces, lo digo de verdad, el tema de la vacunación es fundamental. Y aun cuando estemos en la sesión de preguntas, en la medida que más estemos vacunados, en la medida que esto va a disiparse. Y es así de claro.
Jalisco se mantiene como la cuarta entidad con más personas contagiadas atendidas con seguro privado. Solo es superada por la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. Señal informativa, Georgina García Solís.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué los hombres tienen más riesgo de padecer cáncer que las mujeres? Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la CACSIA, en una colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Adelaida y el Centro Genómico de Stony, acaba de desvelar por qué los hombres son más susceptibles a sufrir cáncer que las mujeres. El hecho de que los hombres tenían más papeletas de contraer la enfermedad ya se conocía gracias a investigaciones anteriores, pero el porqué de esto aún seguía siendo un enigma. Pues bien, la razón, según este último estudio, podría estar en el cromosoma sexual Y, presente solo en los hombres, y más concretamente cuando este pierde la función de 6 genes clave. Estudios recientes habían demostrado que, al envejecer, las células de algunos hombres tienden a perder por completo el cromosoma Y y que es fundamental para la diferenciación sexual del feto, afirma Juan Ramón González, coordinador del estudio y jefe del grupo de bioinformática en epidemiología genética. Pese a que la pérdida del cromosoma Y había sido previamente asociada con un mayor índice en cáncer, las causas de esta relación no se conocían. ¿Pero cuáles son los motivos por los que se puede perder el cromosoma Y? Los investigadores apuntan a que este puede perder su función y entonces suprimirse. También puede desaparecer como consecuencia de otros mecanismos en los que interviene la inactividad química, epigenética, ciertas exposiciones ambientales, como puede ser el tabaco y otros tóxicos, podrían afectar a la función del cromosoma alterando su epigenética, afirma González. Y concluye, nuestros resultados abren la puerta al desarrollo de métodos de detección dirigidos y terapias específicas para hombres con cáncer. Volviendo a los 6 genes clave a los que hace referencia el estudio, estos están implicados en la regulación del ciclo celular, proceso que, cuando falla, puede desembocar en el desarrollo de tumores. Estos genes tienen una copia muy parecida en el cromosoma X, y si además la copia de cromosoma X muta en las mismas células, lo que se ha demostrado que ocurre,
la posible protección biológica de estos genes contra el cáncer se pierde completamente, apunta Alejandro Casares, primer autor del estudio. A tenor del resultado del estudio, investigar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el cáncer podría llevar a desarrollar tratamientos y medidas de prevención personalizados. Los hombres no solo sufren más de cáncer que las mujeres, sino que además tienen un pronóstico peor, comenta González. De hecho, la menor esperanza de vida de hombres con respecto a las mujeres se explica, en parte, por esta razón. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Les comento que la Secretaría de Salud reporta a nivel nacional un 21% de pacientes cuyas recetas no fueron surtidas. Rocío López Fonseca nos presenta el reporte.
El año pasado, el Seguro Social dejó de surtir 16 millones de recetas médicas, el triple que el año anterior. En el caso del ISSSTE, 1.801.000 no fueron surtidas. Por su parte, la Secretaría de Salud no cuenta con una distinción entre recetas parciales y no surtidas. Solo las agrupa como recetas no surtidas efectivamente en el primer acercamiento del paciente. A nivel nacional, la Secretaría de Salud reporta un 21% de pacientes cuyas recetas no fueron surtidas durante 2020, mientras que en 2019 la cifra fue de 22%. Así lo revela el informe recién presentado de la organización Nosotres y el colectivo Cero Desabasto. También se informó que la aplicación de vacunas infantiles cayó 41% debido al desabasto de biológicos contra la tuberculosis, sarampión, difteria, tosferina y tétanos. El jefe y coordinador de las causas de salud y bienestar en Nosotres, Andrés Castañeda, detalla.
Y hay que decir que no deja ver este informe, digamos en 2020 hubo un número importante en la disminución de las intervenciones, hubo 45 millones de consultas menos, es decir, si hay menos consultas, hay menos detecciones, hay menos servicios otorgados, hay menos recetas emitidas, pero de esas pocas recetas emitidas, el desabasto aumentó. Entonces la pandemia un poco podemos decir que hasta escondió el problema que había detrás del desabasto.
A decir del colectivo, que agrupa a más de 50 asociaciones y 360 solicitudes de información, el colectivo Nosotres aseguró que este desabasto se incrementó durante 2020, pero no por la pandemia de la COVID, sino por el cambio de estrategia para la compra de medicamentos, y es que el gobierno federal le dio a la Secretaría de Hacienda las facultades para realizar todas las compras consolidadas, sin el conocimiento de los insumos médicos que requiere el sector. El informe demuestra con datos públicos que el desabasto existe, ha aumentado en los últimos años y que las instituciones públicas no cuentan con un estándar para medirlo y, por lo tanto, no cuenta con un plan para trazar soluciones integrales. Se constató también que a pesar de que entre 2019 y 2020 el Sistema Nacional de Salud ofreció menos atenciones médicas y emitió menos recetas, el desabasto de medicamentos aumentó en ese periodo, impactando directamente en la calidad y en la vida de los pacientes y sus familias. Desde 2019, a través de la plataforma Cero Desabasto, se ha documentado la falta de acceso a medicamentos en el país por medio de reportes de pacientes, familiares y profesionales de la salud. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y en el primer trimestre de 2021 se han registrado 3 feminicidios en el estado vecino de Zacatecas. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La violencia que viven las mujeres se ha recrudecido en el contexto de la pandemia por coronavirus. Cada vez hay más denuncias y carpetas de investigación por esta causa. Sin embargo, en algunos casos las víctimas no llegan a librarse de este maltrato y esto concluye en una fatalidad. Tal es el caso de Zacatecas, en donde en el primer trimestre del año ya se han registrado 3 feminicidios, informó la fiscal especializada en atención de delitos contra las mujeres por razones de género, Fátima Xochitl Encina Arroyo.
La Fiscalía Especializada coordina la Unidad de Investigación de Delitos de Feminicidio de Competencia Estatal. Nosotras, del año pasado, 2020, registramos 15 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Estas 15 carpetas de investigación, bueno, pues se vieron rebasadas dado que el año anterior, 2019, se registraron 14. Y bueno, finalmente este año tenemos registradas 3 carpetas de investigación. Al día de hoy serían 3 carpetas por el delito de feminicidio. De las cuales, bueno, de estas 3 carpetas, 2 están judicializadas.
Encina Arroyo agregó que desafortunadamente los hechos violentos en contra de mujeres son cada vez más frecuentes y en aumento en comparación con años anteriores.
El año pasado registramos 5.601 carpetas de delitos cometidos en contra de mujeres. Y este año, hasta el día 15 de abril, llevamos 1.852. Es alrededor de un 35% de incremento de las denuncias interpuestas por mujeres o que cuyas víctimas son mujeres. Y de todo este cúmulo de carpetas, de registros de carpetas de investigación, alrededor del 80% son las víctimas adultas, mujeres adultas, entre los 18 y los 40 años son las edades más proclives a, o mejor dicho, de que tenemos registro, de que son víctimas de violencia y ejercen su derecho a que se investigue viniendo ya sea a los centros de justicia o a las unidades de investigación.
La entrevistada también compartió cuáles son las principales violencias que padecen las mujeres zacatecanas que se atreven a denunciar.
El primero es violencia familiar. Ese es el delito que más reportan las mujeres y que también es el que tenemos con mayor incidencia en contra de niños y adolescentes. Luego vienen los delitos de amenazas, de lesiones, de abandono de familiares. Sobre todo son estos delitos los que nos denuncian las mujeres zacatecanas.
La fiscal especializada en atención de delitos contra las mujeres por razones de género en Zacatecas concluyó mencionando que es importante que quien esté sufriendo violencia de cualquier tipo se atreva a denunciar, ya que es la única forma de poder salir y terminar con este problema. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro siguiente corte, pero en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien se encuentra ya en la línea telefónica para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, buen día.
Buenos días, Cristina. Pues tengo algún pendiente con usted, nada más que no sé si mi calendario mental errado. Primero, la solicitud que me hace sobre la cochinilla o el insecto, ese artrópodo, muchas patitas, que lo tocas y se hace bolitas. ¿Hacía referencia a ese tipo de cochinilla o a la cochinilla algodonosa?
No, puntualmente al primero que menciona, la algodonosa todavía no. Adelante, lo escuchamos.
Bueno, esto es ágil. La situación es que estos animalitos, bueno, de origen silvestre, pero han ido llegando a nuestros jardines a partir del uso de sustratos que vienen de áreas donde hay sobre todo cactáceas, nopales. Ellas son propias de esos espacios porque su alimentación está en función de lo que conocemos como metales pesados. Ese concepto lo encuentra uno cuando hace análisis físico-químicos del agua. Los metales pesados son agentes que se consideran perjudiciales, como entre ellos, por ejemplo, el arsénico. Se consideran perjudiciales en el consumo directo del ser humano, sobre todo cuando el agua es cruda o no ha sido purificada a través de sistemas actuales. No propiamente con el cloro, sino con membranas que retiran esas sales, esos metales, lo que conocemos actualmente como como osmosis inversa o reverso osmosis. Pero bueno, esos animalitos llegan a nosotros a través de la importación de sustratos que vienen del campo y que no son tratados, pero además tienen una propiedad, se reproducen muy fácilmente y el ambiente en el que ellos se desarrollan es en la humedad. ¿Por qué? Porque es una forma de estar consumiendo con frecuencia esos minerales. Eliminarlos, pues hay muchas formas, hay que aplicar algunos insecticidas, o definitivamente remover la tierra y, bueno, los que estén vivos, pues retirarlos de la manera más cordial, ver si se puede cambiar o no el sustrato o desinfectarlo, pero para desinfectarlo pues necesitamos forzosamente usar insecticidas de uso agroquímico. Son muy prolíferas, muchas veces levanta uno rocas, ladrillos o retacería que esté con algún hacinamiento de humedad y ahí las encontramos. No porque vivan propiamente de las plantas, sino de los minerales, pero sí también estando cerca de las raíces y demás, y se nutren. Ese es el tema. Y las formas de eliminarlas, pues ya se lo comentaba, son benéficas dentro de una cadena alimenticia, pero pues nosotros no queremos que se encuentren ahí en nuestros espacios, ¿verdad?
Exactamente.
Así es. Sí perjudican a las plantas, sí las van debilitando. Es importante que la retiremos lo más rápido posible y que estemos revisando sobre todo las plantas. Para quienes tienen macetillas de 6 pulgadas a 8 pulgadas y que están debidamente instaladas, se puede voltear la macetilla hacia abajo y zafar la maceta para revisarla en ciertos periodos, cada periodo vacacional, para no poner fechas, ¿sí? Hasta ahí. No sé si sea suficiente o requiera de otro tipo de información sobre el caso.
No, pues era importante saber si son nocivas o no para las plantas. Su recomendación es retirarlas y, bueno, estar supervisando entonces la tierra para verificar que no se estén acumulando. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos tierra con este tipo de bichitos, antes de plantar, ¿podría dársele algún tratamiento al sustrato?
Sí, el tratamiento es el tratamiento típico de la fermentación. La tierra trae muchos agentes de origen vegetal y que están algunos en estado de latencia, o sea que pueden revivir con la humedad y otros están, tanto como los huevecillos, y otros están ya muertos, inertes. Lo que se sugiere es que en un tambo, en un bote de capacidad promedio de 20 litros hacia arriba, según requiera usted tenga el almacenamiento de sustrato vegetal de origen, en una bolsa de las que se utilizan para la basura, se la ponga por dentro del recipiente, eche la tierra ahí, el sustrato, pues, lo llene de agua y lo cierre, y ahí le dé un periodo promedio de fermentación de 90 días. Si es que realmente le está dando la atención al jardín de esa manera, ¿no? Porque si es de manera eventual o como una ocurrencia, bueno, pues ahí no se puede hacer nada, salvo hacer sugerencias de que compren un sustrato en buenas condiciones.
Pero, por ejemplo, maestro, yo realicé esta práctica siguiendo sus consejos y la tierra se enlamó. ¿Esto no es nocivo para las plantas? ¿No les transmitiría algún hongo?
No, pero finalmente, no sé, esa lama, si la expone a la radiación solar inmediatamente, no inmediatamente, pero se pierde y se convierte en un nutriente. Son esporas, pero también son musgos, de los cuales también se puede alimentar la misma planta. Es una especie de... No es una especie, es un agente nutritivo para la planta misma.
Entonces no le transmitiría ninguna enfermedad a las plantas.
De momento, digo no, no es perceptible, al contrario, las plantas por el consumo elevadito de nitrógeno toman una tonalidad más verde.
Muy
más
bien.
Más fuerte, pues.
Perfecto. Muy bien, maestro, pues ya si tiene oportunidad, la próxima semana nos puede hablar de la cochinilla algodonosa, que también he visto que es muy frecuente en algunos jardines.
Sí, no, eso también es más frecuente que la otra, ¿no?
Exacto, para que nos diga cómo combatirla.
Sí.
Muy bien,
no,
pues.
No quiero dejar pasar este detalle. Hoy es el Día del Niño.
Sí.
Y no hay mejor momento cuando un niño ver el producto de una de sus operaciones productivas. Me recuerdo aquel entonces de la educación primaria donde los ponían a germinar un frijol.
Así es.
Una semilla de frijol, güey. Tenemos otro caso que también es, ahorita están siendo muy demandadas los cactus en miniatura y las suculentas. El no conocer esas plantas en su composición original trae consecuencias para las plantas, pero afortunadamente hay centros de producción de cactáceas y suculentas que están siendo orientadas, son de carácter meramente ornamental. Se prevé que son hasta perecederas, pero si las manejamos adecuadamente pueden permanecer y crecer en a llegar a ese estado natural que pudieran tener. Y aquí la pretensión es que si a los niños les gusta algo de actividad manual en el manejo del jardín, lo dejen hacerlo y les pongan a disposición a sus agentes. Si no les gusta, hay que inducirlos a que lo hagan, que se preocupen un poquito por esos seres vivos, inertes, sin movimiento y que además son agradables a la vista y nos pueden ofrecer momentos gratos cuando vemos que se reproducen, que se desarrollan. Producto de nuestra intervención.
Así es. Muy bien, maestro, pues.
Está con los niños.
Claro. Así es. Pues muchas gracias entonces por su colaboración y ahí está esa posibilidad para poner a los niños a llevar a la práctica este tipo de actividades que en efecto pueden resultarles muy satisfactorios al momento de ver el resultado. Le agradecemos, lo escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias al maestro Luis Ramos. Y ahora, Lupita Arceo, platícanos, afinan los últimos detalles para la realización del primero de tres debates organizados por el IEPC Jalisco. Te escuchamos.
Claro que sí, Ana Cristina. Los candidatos y candidatas a ocupar una diputación de representación proporcional tendrán la oportunidad de participar en tres foros organizados, en efecto, por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, una dinámica que por primera vez priorizará temas particulares, señala Brenda Serafín, consejera del IEPC en el estado.
Estamos totalmente inmersos ya en las campañas y bueno, es en este periodo del proceso donde las y los candidatos pueden gozar de espacios como son estos foros de los debates, no solamente para que la ciudadanía jalisciense conozca un poco más de sus perfiles, sino que también sean capaces de transmitir su plataforma y sus propuestas a través de planteamientos concretos. Te anticipo el formato que vamos a utilizar en los debates organizados por el IEPC. Están fundamentados en preguntas formuladas por un grupo de expertos sobre temas específicos que le interesan a las y los jaliscienses y que se hicieron a través de una encuesta, y nos salimos un poco de los temas tan abiertos que nos dejó el Código Electoral.
Serafín Morfín destacó la consulta realizada para definir los ejes a abordar durante los tres foros contemplados en el proceso actual. En el primero, que se celebra este 30 de abril, la capacitación a los cuerpos policíacos y la respuesta ante la crisis sanitaria forman parte de los temas a discutir.
El instituto optó por hacer tres para la representación proporcional. Hay jaliscienses en el extranjero que votan por este cargo. Entonces decidimos hacer tres. Fíjate que en este debate la gente decidió que quiere hablar de fiscalía que sirva, capacitación a los cuerpos policíacos, la dignificación y formación del profesorado y la reducción de la desigualdad educativa. El último de los temas en este debate es gestión de crisis sanitaria y plan de vacunación COVID-19 y el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.
El 14 de mayo tendrá lugar el segundo de los debates contemplados por el IEPC y que también podrá seguirse en la plataforma de Canal 44. El foro tendrá la particularidad de la participación femenina y los temas que discutirán también fueron elegidos en una consulta popular.
Después tendremos otro debate. A este van a acudir quienes encabezan la lista de representación proporcional. Es decir, un debate solo de mujeres, pero además con amplias posibilidades de integrar el Congreso. Entonces, este debate pues es sumamente relevante, ¿no? Ellas van a platicar de tres temas también, o tres ejes. Hablarán de combate a la impunidad, del acceso a la información, de aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, de programas de participación en infraestructura básica, de desaparecidos y desaparecidas y finalmente de violencia contra las mujeres.
El último de los foros se celebrará el 28 de mayo y en este el plan de movilidad urbana sustentable y la reactivación económica después de COVID forman parte de los temas a debatir, subrayó la consejera, quien también habló de las novedades que giran en torno a este ejercicio de expresión.
La moderación hace una pregunta que será sorteada, que será distinta entre las candidaturas. Tendrán un tiempo de hasta un minuto para responderla, pero la moderación aquí tiene un papel activo porque inmediatamente después de que respondan pueden hacer preguntas de contraste o de seguimiento. Entonces, así se agotan los tres temas que fueron sorteados entre todas las candidaturas y posteriormente hay otra etapa donde hay una réplica y para finalizar una etapa de conclusiones. Entonces, esos ejercicios serán los que se desarrollen durante los tres debates.
Los debates o foros de discusión cumplen una doble finalidad. El contendiente a ocupar un cargo público presenta su propuesta y es cuestionado sobre temas particulares y de impacto social, reiteró la consejera del IEPC en el estado. Ana Cristina es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues esta es la organización por parte del IEPC, pero quiero comentarles que el próximo lunes a las 10 de la mañana vamos a tener un foro regional titulado Fuera de Círculo. Será con los 7 aspirantes a la alcaldía de Colotlán, así que están invitados a seguirlo. Se va a transmitir por esta frecuencia, les reitero, 10 de la mañana, y también por la página de la FEU, que la encuentran en Facebook como FEU, UDG. Vamos a estar transmitiendo de esta manera. Aquí todos los candidatos han sido invitados, así que esperamos que sigan y conozcan pues las propuestas que tienen estos 7 candidatos a presidente municipal de Colotlán. Los esperamos y también nos despedimos agradeciendo el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.